En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a este último programa de la temporada antes de dar paso al tiempo estival y tiempo de vacaciones para algunos de ustedes, y si es así, disfrútenlas. Con este programa que hacemos desde el Departamento de Medios de Comunicación Social del Arzobispado para COPE Granada y COPE Motril, nos vamos a marchar hasta el mes de septiembre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos gustaría seguir más tiempo, pero hay que dar paso también al descanso. Eso sí, aún no nos despedimos porque tenemos delante casi 25 minutos de información y contenidos de nuestra Iglesia diocesana. Hoy con Juan de Dios Jerónimo en el control técnico y una semana más con María José Aguilar en el micrófono. Damos comienzo a este programa. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, siempre agradecida porque están ahí compartiendo este tiempo de radio con nosotros. Por cierto, felicidades a los Pedros y Pablos que hoy celebran su fiesta porque es San Pedro y San Pablo. Bonitos nombres, los de los santos apóstoles, y también, ¿por qué no?, un regalo llevarlos. Así que felicidades a todos los Pedros y Pablos. Vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer conociendo de forma más breve lo que sucede en nuestra diócesis en estos titulares. Óbolo de San Pedro.
Hoy, 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día de la Caridad y Solidaridad con el Papa a través de los donativos al Óbolo de San Pedro, una colecta que se hace una vez al año y a cuyos fines caritativos irán dirigidas las colectas de las misas de este domingo, día 1 de julio. El Óbolo de San Pedro consiste en la ayuda económica ofrecida por los fieles de todo el mundo directamente al Santo Padre para sostener las obras de caridad de la Santa Sede. También se podrán realizar donaciones online al Óbolo vía entrando en la web obolodesanpedro.va.
Y el domingo, jornada de responsabilidad en el tráfico.
Este año se cumple el 50 aniversario de la creación del Departamento de Pastoral de la Carretera dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones, una conmemoración que marcará la jornada de responsabilidad en el tráfico 2018, que se celebra este domingo 1 de julio, fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores, y cuyo lema será "Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días". Así, desde la Delegación de Migraciones en el Departamento de Itinerancia de la Conferencia Episcopal Española, se pretende concienciar con esta jornada de la importancia de conducir con precaución y la seguridad al volante, siendo así responsables también por aquellos que se lleva al lado en el vehículo.
Peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad Granadina.
La Hospitalidad Granadina de Nuestra Señora de Lourdes vuelve a peregrinar un verano más a este santuario de la Virgen del 1 al 6 de julio. Será una peregrinación en la que hospitalarios, voluntarios y enfermos compartirán días de convivencia y devoción a la Virgen de Lourdes, visitando lugares como la Gruta, la Basílica de Pío X o la Capilla de Notre Dame. Entre los peregrinos estarán presentes el conciliario de la Hospitalidad en Granada, don José Gabriel Martín, además de la presidenta de la Hospitalidad en nuestra diócesis, Adela García.
Y Eucaristía con Hijas de Cristo Rey.
La Catedral acogerá el próximo 7 de julio la Santa Misa de Clausura de los actos conmemorativos celebrados durante este año del centenario del fallecimiento del venerable José Gras y Granollers, fundador de las Hijas de Cristo Rey, y cuyos restos se encuentran en la Casa Madre, ubicada en Granada, donde además este instituto está presente con una residencia universitaria y un colegio en Granada capital, además de otro colegio en Huetortájar y una escuela hogar en Albuñol.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a entrar en el primero de los temas que hemos preparado para ustedes, y además es que esta casa, COPE Granada, entrega esta semana uno de sus premios populares a la Fundación Abadía del Sacromonte del Arzobispado por su trabajo en la rehabilitación del conjunto de la abadía. Es un trabajo que poco a poco va saliendo adelante y con gran ilusión y esfuerzo por parte del Arzobispado, su fundación y cuantos colaboran para que este importante lugar de la Iglesia de Granada vuelva a ser lo que fue en su origen hace 4 siglos. Un lugar que recupere la intensa vida cristiana que tuvo cuando se fundó y también después, siglos después. Damos las gracias a COPE Granada por este galardón que va a hacer entrega la próxima semana. Nos alegramos que lo reciba la Fundación de la Abadía del Sacromonte porque conocemos bien el trabajo que está llevando a cabo, y de la Abadía del Sacromonte precisamente vamos a hablar. Pero vamos a hablar a través de nuestro arzobispo don Javier Martínez, que hace unos días concedía una entrevista al programa de televisión televisión de Canal Sur, Testigos Hoy, y don Javier comentaba en esa entrevista de la que nos hacemos eco aquí en nuestro programa sus proyectos de futuro, los proyectos de futuro de la abadía y también el deseo de la Iglesia de Granada para recuperar este lugar. Así lo contaba don Javier Martínez, como digo, en esa entrevista de la que nos hacemos eco en El Espejo que emitía el programa Testigos Hoy de Canal Sur.
La primera vez que yo enseñé la abadía del Sacromonte a una familia americana que habían venido a visitar Granada, pues al final les pregunté qué os parece, y la mujer me respondió: una pesadilla, no quisiera ser el arzobispo de Granada. Entonces, desde mis primeros momentos de mi ministerio, yo traté de preocuparme de la abadía, y tuvimos que hacer un plan director al principio, los primeros años. Luego vino la crisis, también me tuve yo que ocupar de la construcción de una escuela de magisterio nueva, y dos proyectos grandes a la vez no se podían hacer. En este momento hemos retomado la preocupación por la abadía, y la verdad es que en los dos últimos años se han hecho cosas preciosas, y con la ayuda de muchas personas yo estoy convencido de que podemos recuperar. No se trata solo de recuperar edificios, no me importan tanto los edificios cuanto el sujeto que sostiene esos edificios, es decir, y yo quisiera hacer una abadía para el siglo XXI, una abadía donde haya sacerdotes, personas consagradas, hombres y mujeres, familias también, compartiendo la misión de una abadía, que es que crezca, que se muestre la vida cristiana. Es como una imagen de la Iglesia en pequeño. Recuperar una abadía no es recuperar un monasterio con las puertas cerradas, es recuperar lo que quiso San Basilio, que fueran los monasterios en el siglo IV, los que él por lo menos comenzó, que eran un espejo de la Iglesia. Entonces, yo deseo que allí haya sacerdotes, pues para que atiendan tanto a los turistas que pasan por allí, como si hay un centro de estudios, pues a los jóvenes que están en ese centro de estudios. Que haya una comunidad religiosa orante, para que sea un lugar de intercesión por el resto de la Iglesia, y a donde uno puede acudir a pedir ayuda, a pedir consejo y así. Luego que haya familias que trabajan en la abadía o que promueven obras. Yo he pensado sobre todo en obras de sostenimiento de la agricultura. Fue algo que hizo la abadía en sus orígenes, y a mí me parece que en Andalucía Oriental la agricultura, que es una agricultura de minifundios, pues está muy amenazada y los pueblos se mueren. Pues desde la abadía se podría, mediante cursos a niños, mediante trabajos de tipo diverso, sostener o ayudar a sostener y a promocionar, diríamos, las pequeñas producciones agrícolas de la Alpujarra o del Valle del Crin o así, ¿no? Hasta personas que vienen a pasar una temporada a la abadía, pues para recuperarse del ruido, del ruido del corazón, del vacío que uno experimenta en el ritmo de vida que tenemos, un matrimonio que está viviendo un tiempo de dificultad y que pueda retirarse allí un poco, incluso con sus hijos. Es decir, que lo que es la Iglesia pueda verse en pequeño en ese espacio que es la abadía, y que sea un lugar. El Papa Juan Pablo II dijo, que hablando del siglo XXI, que todo lugar y que toda institución de la Iglesia sea una escuela y una casa y una escuela de la comunión. Y yo diría que la abadía pueda ser eso, una casa de amor al ser humano y de comunión, y una escuela para el que desee vivirla mejor y gozar de lo que de la vida que el Señor nos da a vivir juntos.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più.
Y ahora vamos a hablar de amor en el matrimonio, de amor en la familia, pero vamos a hablar sobre todo de un libro que hace referencia al don del amor esponsal, y en concreto un libro que responde a las críticas que la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco ha recibido, especialmente en ese punto de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Hablamos pues del libro Respuesta amistosa a los críticos de Amoris Laetitia. Es el libro que publica el filósofo y político italiano Rocco Buttiglione en la editorial del Arzobispado de Granada. Es Rocco Buttiglione, que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados en Italia en 2008.
En el tu sguardo.
Butiglione ha estado recientemente en Granada participando en el curso de verano que ha organizado el Instituto de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis y aquí ha hablado del magisterio de Juan Pablo II y el capitalismo tardío. Tienen disponible esa entrevista con el político italiano en nuestra web archidiócesisgranada.es y también en nuestro semanario Fiesta sobre su participación en este curso. Pero hoy nos queremos detener en ese libro que publica, como decimos, la editorial del Arzobispado, la editorial Nuevo Inicio, para dar respuesta a las críticas que ha recibido esa exhortación apostólica Moris Laetitia del Papa Francisco. Es una exhortación que ha traído consigo un caluroso debate por uno de los puntos que, como les comentaba antes, en ella se recoge, la de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y, para salir de dudas, hemos preguntado directamente a don Rocco Butiglione sobre este aspecto y así conversábamos con él sobre este punto.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Acaba de publicarse aquí en Granada, en la editorial del Arzobispado, su libro Respuesta amistosa, los críticos de Amoris Laetitia. Sin desgranar todo el libro, acérquenos un poquito qué conclusión o clave quiere aportar con este libro, que también, hay que decirlo, pues en algunos sectores y en algunos aspectos no ha sido bien entendido en la Iglesia.
La exhortación apostólica Amoris Laetitia no es nada nuevo en la teología moral de la Iglesia, nada nuevo. Siempre la Iglesia ha dicho, en el pecado hay un lado objetivo, materia grave, y por supuesto el adulterio es siempre materia grave, y hay un lado subjetivo, es decir, es necesario tener plena advertencia y deliberado consenso. Y no siempre hay plena advertencia de lo que uno está haciendo. Tanta gente se casa y no sabe qué es el matrimonio. Nunca fueron evangelizados. Lo bautizaron y después no lo evangelizaron. Podemos pensar que son totalmente responsables en el momento en que no cumplen con el deber de la fidelidad conyugal. Hay que ver. ¿Y se quebranta un matrimonio? Hay que ver. Algunas veces sí, algunas veces quizá no. Y además, el deliberado consentimiento, es decir, que la libertad del hombre sea íntegra en el hacer el mal. Que dice Amoris Laetitia que los casados civilmente que quebraron su matrimonio originario y único auténtico, que vayan al confesor y digan sus razones. El confesor escucha. Hay tantos casos diferentes. Hay casos en que el primer matrimonio probablemente no fue un auténtico matrimonio, aunque no fue posible dar la prueba canónica frente al tribunal eclesiástico. Hay casos en que no, realmente tú vives en una condición de adulterio y tienes un deber de regresar a tu pareja originaria. Y pero ella no quiere estar contigo, se creó otra vida. Y pero tienes hijos con otra persona. ¿Qué tienes que hacer? Estás en una situación objetivamente mala, debes encontrar el camino para salir, pero eso no acontece de un día a otro. Hay que construir un camino, por ejemplo. Hay casos en que tienes que decir a la persona que te ama, que te ha dado otros hijos, que ha cuidado los hijos que tenías tú ya del primer matrimonio. Mira, el amor es siempre justo, pero el sexo entre nosotros no lo es. Debemos encontrar un camino de amor más alto. Y si él dice que no, ¿qué haces? Podemos considerar siempre como pecado mortal el hecho que tú aceptas una relación con una persona a la cual has prometido amor y con la cual tienes hijos. Y tienes responsabilidad para estos hijos. Hay tantas situaciones diferentes. El Papa no da recetas. Dice, todos vengan a la iglesia, todos participen en la misa, todos vayan a la confesión, y en el confesional se haya una compañía, aun cuando no te puedo decir que tú recibas la comunión, puedo darte una compañía. Y en algunos casos puede ser que yo tenga, que el confesor tenga la posibilidad de decir no, aunque tu situación sea objetivamente irregular, tu nivel de responsabilidad es limitado y puedes ir a la comunión con la preocupación de no dar escándalo, de no hacer que los que no conocen la situación y no entienden el por qué piensen que la Iglesia ahora ha dado una amnistía al adulterio, es que el adulterio no es más un pecado mortal. ¿Es una revolución? Sí, es una revolución, pero no en la teología moral. Sí, puede ser como línea pastoral. Hay que manejarla con prudencia. Pero ya Juan Pablo II había dicho a los divorciados que se recasaron, sois parte de la Iglesia, educad los hijos en la fe. venid a la misa el domingo, que participen a la vida de la parroquia, aunque no podemos daros la comunión para evitar el escándalo. Desafortunadamente hoy el problema del escándalo no se pone porque se perdió en la cultura popular la idea de lo que es un matrimonio verdadero. Y hay que evaluar, no son admitidos a la comunión. La confesión, digan sus circunstancias atenuantes, si la tienen, y el confesor tiene que evaluar cómo hace con todos los pecados. Porque no hay pecado que no pueda tener circunstancias atenuantes.
Es más lo que decía, el plano pastoral, que es como la oveja que no se pierda y la oveja perdida es a la que vamos a buscar, que la cuestión moral de...
No hay un problema de teología moral. Mi libro explica que no hay un problema de teología moral. Si hay un problema de pastoral, es un problema muy difícil. Y la precondición es la capacidad de una compañía y una simpatía profunda y amistad profunda por la persona que viene a confesarse.
Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei perfetta per me.
El espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo, seguimos conociendo la información, los contenidos que queremos ofrecerles en este programa de la Iglesia Diocesana, pero también con una mirada más amplia a toda la Iglesia Universal. Por eso dedicamos siempre un espacio a lo que nos dice el Santo Padre cada semana, y esta semana lo que nos queremos es hacer eco de una convocatoria que va a tener lugar en el mes de agosto. Es el Encuentro Mundial de las Familias, que por cierto, orar por las familias es lo que nos pide el Santo Padre en su intención de oración para ese mes de agosto. Nos dice el Santo Padre, para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad. Pues de familia nos vamos a detener ahora para conocer ese programa del Papa Francisco, ese viaje del Encuentro Mundial de las Familias que tiene lugar en Dublín, en Irlanda, cumple su novena edición y es ¿en qué fechas concretamente, María José? Tú tienes más datos, cuéntanos algunas cosas.
Pues esta será sin duda una de las citas que el Papa Francisco no se perderá este verano, este Encuentro Mundial de las Familias, con el lema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, tendrá lugar del 21 al 26 de agosto, como muy bien dices, Paqui, en la capital de Irlanda, en Dublín. Estos serán jornadas en las que las familias del mundo entero se congregarán allí, se reunirán con el Santo Padre para celebrar con alegría este gran don que es la familia. Francisco, concretamente, participará en el encuentro las jornadas de los días 25 y 26 de agosto, en el que será para él un nuevo viaje apostólico. Entre las actividades que se han preparado para este encuentro mundial, en su primera jornada en la que el Papa Francisco esté ya en Dublín, se celebrará el Festival de las Familias, que se llevará a cabo en el estadio de Croke Park. Y este será el primer encuentro del Papa con los peregrinos y a ellos también dirigirá un discurso. Ya a la jornada siguiente, Francisco se desplazará al santuario de Knock, donde se rezará el Ángelus, y ya por la tarde, antes de su retorno a Roma, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en el Parque Fénix de Dublín, que estará lógicamente presidida por el Papa y con la que se clausurará este Encuentro Mundial de las Familias.
Desde luego que es un encuentro importantísimo para la Iglesia, fundamental, el Encuentro Mundial de las Familias, porque la familia es la base de todo lo que significa el amor humano, el amor cristiano. Pues ahí está esa convocatoria. Si tienen posibilidad de ir a ese Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda, disfrútenlo y esperamos poder conocer los ecos de ese Encuentro Mundial, que comenzará, como decimos, el día 21 de agosto. Después de un congreso de 3 días y un gran Festival de las Familias, se clausurará el día 26 con una Eucaristía, como no podía ser de otra forma. Y también hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Por cierto, muchísimas felicidades a los Pedros y Pablos. Es una fecha muy importante para nuestra Iglesia de Granada, porque además celebramos el óbolo de San Pedro, aunque este año con un matiz, porque cae en día que no es precepto, no es día, es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, pero tiene lugar una colecta este fin de semana. María José, ¿de qué se trata?
Pues hoy, 29 de junio, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, se celebra también el Día de la Caridad y Solidaridad con el Papa, a través de los donativos al Óbolo de San Pedro, una iniciativa con siglos de historia que consiste en la ayuda económica ofrecida por los fieles de todo el mundo directamente al Santo Padre para sostener desde él las obras de caridad de la Santa Sede y las funciones de los organismos que colaboran en el ejercicio de su ministerio pastoral al servicio de la Iglesia Universal. Compartiendo profunda y humanamente estos principios, la Santa Sede acogerá cada una de las donaciones que se efectúen. La colecta para este propósito se hace una vez al año y se realizará en las misas de este domingo, día 1 de julio. En palabras del Papa, la caridad ante todo requiere una actitud interior de júbilo y por ello en esta jornada también, si lo desean, podrán hacer donaciones al Óbolo de San Pedro vía online, entrando en la web obolodesanpedro.va.
Pues ahí está la colecta del óbolo este domingo y la solemnidad de Pedro y Pablo con la celebración de ese óbolo hoy viernes. Y lo anunciamos al principio, este domingo en la Iglesia de Granada vamos a celebrar una jornada que es la de responsabilidad en el tráfico. Es una jornada importante, sobre todo porque ahora comienza el periodo vacacional, el tiempo de muchos traslados en la carretera y es una gran responsabilidad. Desde luego, desde aquí lanzamos el mensaje de la importancia que es la prudencia y el cuidado en la carretera, aquellos que lleven ese volante, que tengan muchísimo cuidado también, y es un mensaje que también lanza la pastoral de la carretera a través de su delegación de migraciones, de su departamento de esta pastoral, porque es un tema que preocupa a la Iglesia. Y en el espejo hemos querido saber qué objetivos tiene esta pastoral de la carretera aquí en la diócesis de Granada. Nos lo ha contado su delegado diocesano, el sacerdote don Freddy Banúa.
¿Qué es el objetivo de esta pastoral? Primero, hay tres cosas, tres objetivos. Primero es cuidar a la familia, sobre todo a los que han tenido accidente en la carretera, porque la Iglesia no puede desentender o no puede alejar de la persona o de la familia en ese sentido, que han tenido un accidente, que no entiende el por qué han tenido este accidente. Es acompañar a la persona o a la familia en este momento de dolor, de sufrimiento, de no entender el por qué pasa este accidente en la carretera. Segundo, pues la información que pueden promulgar o pueden diseminar a todos los niveles de la vida sobre la seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, la Jefatura de Tráfico de aquí de Granada, que seamos conscientes de la responsabilidad cuando vamos a conducir. La responsabilidad de que no solamente afecta en nuestra vida, pero también a los demás, la vida de los demás. La responsabilidad que nos llama a nosotros es que seamos responsables de nuestros actos y sobre todo en la carretera, porque aquí el peligro está justo muy al borde de la línea roja entre la seguridad y la siniestralidad. ¿No? Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado y, la responsabilidad hay que tomarlo bien, en serio, porque está en juego la vida.
Pues llega la sintonía que nos dice que está terminando nuestro espacio, nuestro tiempo de información, de contenidos, de este magazine del Espejo. Y qué lástima que terminamos ya este tiempo de radio. Aún nos queda volver a encontrarnos con ustedes en el informativo diocesano de este domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto. Pero este programa, El Espejo, lo vamos a aparcar hasta el mes de septiembre. Concluimos así esta temporada en la que ha sido apasionante acercarles lo mejor que hemos podido, eso sí, todos los contenidos e informaciones de nuestra Iglesia de Granada, que esperamos les haya sido útil para conocer lo que sucede en esta porción de Iglesia Universal. Volvemos con El Espejo en septiembre y dándoles infinitas gracias por estar ahí y acompañarnos. Gracias de corazón de quien les habla, Paqui Pallarés. Ha sido un placer estar en estos micrófonos para ustedes. Volvemos la temporada que viene con María José Aguilar, que ha estado en el micrófono, y hoy dando las gracias a Juan de Dios Jerónimo por su ayuda en el control técnico. Que pasen buenas vacaciones, que descansen, que lo tienen bien merecido.